vamos a aprender una palabra nueva, si no es que ya la habéis escuchado y os habéis empatizado con esa palabra, porque lo que para la mayoría de nosotros es avance, ¿no? Esto que llamamos tecnología, por ejemplo, bueno, pues cada vez conocemos más casos de personas que padecen electrohipersensibilidad. Este fenómeno afecta a personas cuya exposición a ondas electromagnéticas y de otro tipo de radiaciones pues no son como al resto nos las recibimos, ¿no? Podríamos decir, tienen esa hipersensibilidad a esa reacción de esas ondas.
Y precisamente es muy difícil comprenderlo, porque si no nos pasa, pues parece que nos cuesta, ¿no?, entender a las personas que lo están sufriendo. Y entonces, para conocer más sobre ese fenómeno, hemos invitado a Jaume Cortés. Es un abogado socio del colectivo Ronda, con un máster en medio ambiente, que ha escrito la novela Invisible, en la que recoge experiencias reales de personas que están sufriendo esta electrohipersensibilidad de la que hablamos. Esta novela trata de explicar en qué consiste y qué causas lo provocan.
Jaume Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por trasnochar con nosotros aquí en la noche de COPE, porque estamos hablando de enfermos imaginarios.
No, porque yo los he visto. Imaginarios no. Más que enfermos, son gente especialmente sensible y que su cuerpo, de alguna manera, su cerebro, detecta el perjuicio que le causan las ondas electromagnéticas, que no significa que al resto de la población, que no somos electrohipersensibles, no nos afecte.
Esto es importante, ¿no? Porque todos estamos expuestos a esas ondas, ¿no? A eso que no vemos, eso como en tu libro lo llamas invisible, pero que nos afecta a todos. ¿Qué es exactamente? Vamos a tipificarlo lo más posible. Vamos a ir a la definición más precisa de la electrohipersensibilidad.
Pues es eso. Son gente que cuando están expuestos a las radiaciones electromagnéticas, igual que nosotros, ahora mismo estamos todos expuestos, pues su cuerpo se defiende de esa agresión, de eso que corresponde como una agresión a su propia célula, y responde con ganas de irse, con lo cual el cerebro está indicando al cuerpo pues que tiene mareos, tiene pérdidas de conciencia, se encuentra mal, y es la reacción frente a la agresión de las ondas electromagnéticas. Es complicado de explicar, es un poco como la sensibilidad química múltiple, ¿eh? Cuando una persona tiene esta sensibilidad, su propio cerebro le está avisando de que una exposición a un producto químico muy, muy, muy débil pues le está causando una agresión.
Claro, Jaume, pero imaginamos que estas ondas están por todas partes y encima ahora, cuanta más tecnología, añadimos todavía más. Tú que has hablado con personas que la sufren, ¿qué hacen? ¿Cómo viven?
Pues muy mal. Pensamos que la radiación es una energía y el cuerpo es energía, con lo cual hay una interacción entre la energía del cuerpo y la energía exterior, y la célula, pues de alguna manera, se ve afectada. Esto llega al sistema nervioso, que, repito, el sistema nervioso es el que reacciona, no es la persona, es el cerebro el que reacciona frente a ese estímulo, a esa energía que confluye con el cuerpo, y cualquier alteración pues le provoca estas ganas de irse, estas ganas de huir, este es vómito, otros mareos, pérdidas de conciencia, incluso vómitos.
Y en esas ondas que se reciben, Jaume, el wifi hemos dicho que se incluye, ¿no?
Claro. Las ondas de la radiofrecuencia, la telefonía móvil.
Es que es muy complicado, ¿verdad?, con todos los casos que has podido conocer y experimentar, que esto se reconozca, aunque sí se está haciendo, porque ha habido muchos casos en los que un juez ha determinado que esto era así, ¿no?
Sí, bueno, pero antes del juez, muchísimos científicos, gente que ha publicado, el Parlamento Europeo, estudio BioNative. En el libro lo que hacemos es recoger información que existe, que está publicada y es fiable, y la estamos explicando de una manera novela para que llegue más fácilmente a la gente. Pero si van al último trozo del libro, el último capítulo, es la transcripción literal de un documento europeo donde se advierte de los riesgos que conlleva las radiaciones electromagnéticas. Y eso no es nuestro, no es del libro, no es de Colectiv Ronda, eso es del Parlamento Europeo.
Claro, esos son los efectos que tienen sobre todas las personas, con la diferencia de que una persona con electrohipersensibilidad realmente no puede hacer una vida normal, porque no puede soportar la reacción que genera en su cuerpo a corto plazo. Pero entonces, Jaume, cuéntanos qué hay de esas personas cuando muchas de ellas les achacan que no será eso, será estrés, será algún cuadro de ansiedad. Esto ha existido y seguro que muchos testimonios te lo confirman, ¿no?
Sí, pues que muchas veces, lógicamente, esta situación conlleva estrés, esta situación conlleva incluso a situaciones de ansiedad, y y es normal, porque claro, si tú encuentras que te encuentras mal y no sabes por qué, y pues te dicen que es por las ondas electromagnéticas que no las ves, pues es normal que estés muy estresado y es normal que llegues a ansiedad, depresión y cualquier otra alteración de la conducta. Es normal y es evidente.
¿Qué se sabe de los datos de la cantidad de personas que sufre esta enfermedad en España, ¿no? ¿Sabemos más o menos, tenemos algún dato, algún baremo que sepamos?
No, porque hay dos elementos que lo evitan. Uh-huh. Uno es el conocimiento por parte de los médicos de cabecera de cómo hay que interrogar al paciente que va a su consulta y decirle que no se encuentra bien. Esto no existe, es inexistente hoy día en la sanidad pública, esta especialización o este conocimiento por parte de los servicios públicos de salud. Y en segundo lugar, pues hay aquí una importante presión de las, claro, lógicamente, ¿no?, de las empresas de telecomunicación en decir que todo esto es psicológico. Que, repito, no tiene nada que ver que conlleve con alteraciones de la conducta la persona enferma de que la enfermedad sea una enfermedad psicológica. Es totalmente diferente.
Claro, sí, eso es precisamente lo que pasa muchas veces, ¿no, Jaume? Que ese estrés que se genera de esta enfermedad, realmente mucha gente cree que el estrés vino antes que la enfermedad, ¿no?
Claro, esto es lo que se acacha, incluso se dice que es un poco obsesivo, y es normal, te vuelves obsesivo si realmente no sabes lo que te está pasando, pero vas relacionando que cuando entras en un edificio donde hay radiaciones electromagnéticas, cuando hay wifi, cuando hay fuentes eléctricas, pues que la gente se encuentra mal, es evidente y es normal, y es natural también.
¿Cuándo exactamente conoces un caso que te hace decir esto hay que darlo a conocer, ¿no? Llega un punto en el que habrá habido alguien que hayas conocido, ¿no?
En Madrid tuvo una señora que se suicidó, en Madrid. Incluso su hijo está llevando la cuestión a los juzgados, porque realmente es una señora que estuvo muchos años luchando con el ayuntamiento, informando de que no podía estar donde estaba por unas antenas de telefonía móvil, y al final la señora escribió una nota y se suicidó.
¿Cuál es la solución que van dando los propios pacientes, ellos mismos, mientras sus peticiones no son acogidas, no les hacen caso? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo se protegen?
Básicamente, pues buscando los rincones de los médicos que realmente empiezan a diagnosticar esta enfermedad y empiezan a hacer las pruebas y a hacer pues todo el estudio necesario que se hace a ese tipo de enfermedades. No tienen otra salida que esta, conseguir un informe médico donde se les reconozca que realmente sufren esa alteración. Y yo no diría esta enfermedad, esa alteración, esta discapacidad, porque en definitiva tener una electrohipersensibilidad es tener una discapacidad, es no poder estar en determinados sitios. Porque si no estás expuesto no hay enfermedad, así que no es exactamente una enfermedad, es una discapacidad. Pero las radiaciones electromagnéticas sí que pueden conllevar otro tipo de enfermedades, como sería un tumor cerebral, como sería una leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sería a largo plazo. Uh-huh. La electrohipersensibilidad es ahora, es el no poder estar expuesto a las ondas electromagnéticas.
Y Jaume, ¿la Organización Mundial de la Salud qué dice?
Pues ya empiezan a decir que eso está catalogado. Incluso ya hay documentos de la OMS que la reconoce como eso, como una discapacidad. No como una enfermedad, porque, repito, no lo es, sino como una discapacidad. Pero hay artículos de la OMS que también empiezan a determinar que esto puede ser posiblemente cancerígeno.
¿Y esto es típico de dónde? Es decir, ¿qué zonas del mundo tienen un índice más alto de electrohipersensibilidad?
Hombre, seguramente donde hay más exposiciones. Si hace 100 años, seguramente, pues había poquísima gente que estaba expuesta a las ondas electromagnéticas, sí que las había, porque quien trabajaba en una central telefónica evidentemente estaba expuesto a ondas electromagnéticas, y quien trabajaba en una central eléctrica también, y ambos colectivos de trabajadores estaban protegidos por parte de sus empresarios de las ondas electromagnéticas. Es decir, que esto ya se conocía. Lo que pasa es que ahora se van multiplicando cada año por 1.000, por 2.000, por 10.000 las exposiciones y no hay ningún control. Y lo que pedimos desde las asociaciones de enfermos es el principio de precaución, porque no se está tomando en cuenta que realmente hay que tomar unas precauciones. Se va multiplicando cada año, cada año, cada año las exposiciones, pero nadie nos está asegurando que esto no causa ahora una electrohipersensibilidad, pero más adelante otro tipo de enfermedades mucho más graves.
Claro, el problema, Jaume, es que en este caso las personas que de momento no pueden alejarse de ese entorno que les hace daño, no hay nada que les pueda frenar ese malestar, no hay una pastilla, no hay un tratamiento que puedan seguir. Se tienen que ir porque no pueden estar ahí.
Claro, sí, esto es así.
Esa es la situación actual, ¿no? No existe un tratamiento, una solución para ellos.
No, porque no se está estudiando suficientemente.
¿Y cuál es el día a día de una persona así? ¿Qué es lo que no puede tener en casa?
Es protegerse y huir. Son los dos conceptos básicos. Protegerse, pues, en las medidas que pueda, porque es muy difícil, y huir es la única solución en zonas en donde realmente hay menos exposiciones. Huir de las grandes ciudades, huir de los bloques de edificios, etcétera, etcétera.
Claro, o sea que al final todas las medidas incluyen movilización, ¿no? ¿Existen lugares libres de ondas?
No, pero la tolerancia no es la misma para todo el mundo, ni para todos los afectados. Hay gente pues que se ha ido a dormir al comedor de su casa, porque realmente ahí es donde se encuentra bien. Y hay gente que se ha estudiado y realmente se ha podido demostrar que el comedor de su casa es donde menos exposición hay. Pues esa cantidad lo tolera. A la que supera ese lindar, pues cuando supera ya empieza a encontrarse mal. Y realmente, pues si se va a un centro de trabajo donde está lleno de aparatos, pues la situación es insoportable. Es decir, que la misma persona afectada detecta cuando hay más exposición que cuando hay menos. Y evidentemente cuando hay menos está mucho mejor que cuando hay más. Todo esto está demostrado científicamente. Y hay casos de enfermos que se ha hecho un seguimiento de aquí me encuentro bien, aquí no me encuentro bien. Y se ha hecho mediciones de cada uno de los sitios y corresponde con lo que le dice el enfermo.
¿Y tú has entrevistado a cuántas personas has podido conocer a lo largo de este libro, Jaume?
Bueno, juicios hemos hecho dos en Madrid, que se han ganado los dos. Una chica de hace años que trabajaba en la universidad y ahora esta última de Erickson, que quizás es la más relevante. Porque un enfermo que solo tenía la electrohipersensibilidad. La otra tenía otras cosas. Y en Cataluña pues podemos tener 7 u 8 casos también de afectados por electrohipersensibilidad. Evidentemente, se está diciendo también que hay una tendencia que los enfermos de sensibilidad química múltiple, que hay muchísimos, pues también empiezan a generar esta discapacidad.
Esto también lo hemos visto en Francia. Hay sentencias judiciales recientes, incluso en Reino Unido, un caso de una menor, ¿no?, todavía adolescente. Sí, sí. Es decir, que no hay edad, ¿no? Esto no es una cosa que...
No, porque es una alteración del sistema nervioso. Todos tenemos sistema nervioso y evidentemente cada vez más afectará a los menores porque tienen un sistema nervioso en formación, con lo cual por eso se dice y siempre se ha dicho que el riesgo es mucho más elevado cuando es un menor, pero es por eso, porque es el sistema nervioso. Estamos pensando, no sé qué estamos pensando, pero estamos indirectamente atacando a nuestra base de datos, que es el cerebro.
¿Y esto no puede tener un mensaje, ¿no?, para todos, para que empaticemos todos con esto y con la novela Invisible?
Yo lo que digo es que esta novela habría que regalarlo o regalarla, y ya la tenemos en la web para quien quiera lo puede coger de forma gratuita, para cuando regalas un móvil a un adolescente. Hay que decirlo, esto es una herramienta de trabajo, es una manera de comunicarse con la gente, pero también es un riesgo y tienes que saberlo. De esa manera, cuando la gente va a comprar un paquete de tabaco, tiene que saber que eso es cancerígeno y ahora ya lo ponen. Pero cuando regalamos un teléfono móvil, tenemos que decir que eso hay que hacer un buen uso, porque mal usado puede ser perjudicial para la salud. Y hay que explicarlo de forma natural. Nadie quiere que no se utilicen los móviles. Hay que utilizar, es necesario, esto ya es imparable. Pero hay que avisar, hay que decir, oye, cuidado con este instrumento, porque mal usado te puede hacer daño a la salud.
¿Y existe la manera de inhibir esas ondas de alguna forma que se permita ese avance tecnológico que, por supuesto, es imparable, ¿verdad?, pero que a estas personas no les afecte en esa medida?
Sí, sí, hay muchas maneras. Lo primero que habría que hacer es que, en lugar de una antena grande, muchas pequeñas. Estos los ingenieros en telecomunicaciones lo dicen, que realmente si pones muchas antenas pequeñas,
el impacto es menor.
Mucho menor. Lo que no puede ser esto que dice que un pueblo, una antena para todo un pueblo. Esto es fatal. Porque los que viven en la zona de la antena, pues todos quedan carbonizados.
Claro.
Hay maneras. Y también el usuario se puede proteger, claro que sí. Hay muchos sistemas de protección de las ondas. Y lo que se está diciendo, no pongas el teléfono en el bolsillo o al lado del corazón, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dice eso? Se dice porque realmente es evidente que las ondas electromagnéticas, esa energía, pues puede interactuar con el movimiento del corazón o con las espermatozoides, etcétera, etcétera. Es decir, que es una cosa conocida, pero no se dice. Y está bien que se vaya recordando que esto es así, y cuando se dice es por algo, no es porque sí.
Esta alteración, esta electrohipersensibilidad, Jaume, nos dices que depende en cada persona, es más fuerte o menos fuerte, ¿no? Lo sufren de una manera más intensa o menos intensa. Algunos incluso, ¿has conocido casos que se hayan intentado acostumbrar? Entiéndeme acostumbrarse, como, bueno, pues que haya encontrado el truco para que no le afecte tanto, ¿o no existe esto?
En la sensibilidad química múltiple se ha dicho mucho. Es decir, una persona que tiene este síndrome, pues si se va poco a poco acostumbrando a los productos, se va a mejorar. Se ha dicho, pero no se ha conseguido en ningún caso que yo conozca. Lo que hace es intentar evitarlo. Yo, las ondas electromagnéticas está muy poco estudiado como para decir que una persona se puede llegar a acostumbrar. Yo creo que no, yo creo que al contrario. A la larga, todos más o menos estaremos afectados.
Desde luego que cuando pasas muchas horas delante del ordenador, ¿verdad? O rodeado de cacharritos, a que uno se siente como que le duele un poco la cabeza, sí, como que...
O haces un viaje en el coche, puede ser Bluetooth, durante 3 horas, y ya verás llegarás con dolor de cabeza. Porque el coche es una cosa estanca, es una caja de Faraday, las ruedas son aislantes, y todo va resonando encima del coche.
Pues eso multiplicado por 100, ¿no? Esto es lo que sienten estas personas.
Exacto.
Pues trasnochadores, queríamos conocer la realidad de la electrohipersensibilidad y Jaume Cortés nos lo ha contado porque además os invitamos a que leáis esta novela Invisible porque vamos a conocer mucho más y vamos a ser mucho más responsables del uso de los avances y de la tecnología en nuestra propia vida cotidiana. Jaume, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas noches
a todos.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Esta temporada tú piensas de qué.
Yo pienso de que el PSOE.
Yo pienso de que.
Yo pienso de que.
Esos cobardes.
Yo pienso de que, efectivamente.
Yo pienso de que los socialistas catalanes.
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que. La noticia del día, analizada por 3 de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 699-1314. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life.
Toca hablar de cosas serias, ¿eh? Trasnochadores, sí. Archilla. Esto es importante.
Hay que ponerse serio porque es un tema de vida o muerte, y lo decimos en serio, ¿eh? No es una frase hecha.
No, la cardioprotección es cosa de todos, así que necesitamos un médico de guardia en la radio. Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Tal?
Aquí no pasa nada ahora, ¿eh? Aquí todos estamos del corazoncito bien, estamos sanos, pero es verdad que alguna vez puede haber alguna emergencia y no estamos tan preparados.
No, y tanto. Por desgracia, siempre nos podemos encontrar emergencia, entre otras cosas porque estamos en la vida. Lo decía yo al principio, lo decía antes cuando hacíamos nuestra presentación, el principal músculo que tenemos es el corazón. Ese es un pedazo de músculo que es capaz de impulsar con cada latido 5 litritos, nada más y nada menos, de sangre. Bueno, el corazón es curiosísimo porque impulsa eso, lo impulsa por la fuerza que tiene ese músculo, pero lo impulsa también por un ritmo. Imaginemos que, bueno, como las películas de antes, que tenemos los tambores que marcan los ritmos. Bueno, pues tenemos un tambor puesto arriba en lo que es la aurícula y otro tambor puesto en lo que es el ventrículo y después otra serie de tambores. Entonces el de la aurícula hace ¡bum! Con ese primer ritmo pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y en ese momento ¡bum! Marca también el ventrículo y acto seguido marca los otros marcapasos que tenemos en toda la pared de la zona ventricular y sale la sangre, sale todo ese fluido, sale todos esos 5 litros para llegar hasta el último lugar de nuestro organismo, hasta el punto más recóndito de nuestro organismo. Digamos que el corazón es fuerte, lo hemos dicho, pero digamos que es capaz de expulsar esos 5 litros, no por lo fuerte que es, sino sí por cómo van estos ritmos. Si tú coges el primer ritmo de la aurícula, pasa al ventrículo y después ¡fras! Y sale fuera, todo va bien. Pero imaginemos ahora que se pone el tambor de la aurícula, el del ventrículo y el resto, a darle a todo meter y al mismo tiempo. Bom, 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 bom.
No, como una sinfónica en cacharrería, ¿no?
En ese momento el corazón es un corazón inservible porque no late a ningún ritmo, late como loco. Bueno, eso es una fibrilación. Cuando esto pasa, lo que hay que hacer es, pues bueno, atender a ese paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando se vuelve loco, cuando los ritmos se vuelven locos? Pues bueno, que el corazón no puede lanzar esa sangre y entonces no es efectivo. Y como no es efectivo, no llega sangre al dedo gordo del pie izquierdo, que es decir, de pulmón, cerebro y demás. Y cuando no llega sangre, no llega oxígeno. Y cuando no llega oxígeno, pues te vas, te mueres. Entonces, en ese momento, pues tú sufres pues el desvanecimiento. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es mandar otra vez el ritmo normal, el tambor normal al corazón. ¿Y cómo lo haces? Pues metes una descarga eléctrica importante, que es lo que es el desfibrilador, y con esa descarga lo que haces es que ¡bah! Lanzas la descarga y ¡pum! Paralizas en un momento, en unos segundos, el ritmo de los tambores. Lo paralizas, pero después vuelve otra vez al ritmo normal, como si lo resetease.
Claro, pero para hacer eso, Esteban, necesitamos reaccionar muy rápido. Entonces, necesitamos tener algo a mano, ¿no? Algo cerca, porque entre que llegan emergencias o quien llegue primero, aquí se nos ha ido todo. O sea, si tuviéramos al lado de un extintor, ¿no? Por cada sitio que está, un desfibrilador, salvaríamos por lo menos cerca de 5.000 vidas.
Sin lugar a duda. Bueno, ya
al año.
Gracias a Dios, en más lugares públicos vamos teniendo este tipo de artilugios, los desfibriladores. Lo tenemos en los aeropuertos, lo tenemos en nuestra casa, en COPE, lo tienes en los campos de fútbol, los tienes en pistas de atletismo, y esto nos está ayudando a salvar muchas vidas. Pero quizás lo que no tenemos claro, y es lo que vamos a decir esta noche, es cómo actuar. Cómo actuar cuando de buenas a primeras una persona se desvanece, tú vas, le coges el pulso, ves que ahí hay algo gordo, que está pasando algo gordo, que se te está yendo, que se está yendo esa persona. Entonces, bueno, ya te das cuenta, los tienes identificados, dices, bueno, aquí se me está yendo. Lo primero que tienes que hacer, lo primero, a alguien que tenga al lado, decirle, uno, avisa servicio de urgencia. Al otro que tienes al lado le dices, mira a ver si hay algún desfibrilador en este entorno en donde estamos. Y tú, lo que tienes que hacer en ese mismo momento es empezar con la reanimación cardiopulmonar, la manual, esto básico. No es tan difícil y no tienes que tener, por favor, no tengas tanto miedo. Mira, el paciente se ha desvanecido, por lo tanto está en el suelo, tú lo tienes que poner boca arriba y entonces lo que haces es una maniobra que llamamos índice mentón, es decir, con un dedo levantas un poquito el mentón hacia atrás para que no se trague la lengua y a partir de ahí lo que tienes que hacer es poner tus manos por encima de lo que es el esternón. Tú ves la punta del esternón que está abajo, que te la tocas porque ahí se hunde, dos dedos, entonces por encima pones una mano y otra. Y empiezas a comprimir, y estás comprimiendo a un ritmo más o menos de unas 100 compresiones por minuto. Lo ideal es que tú hagas 30, 1, 2, 30, bum, bum, y cuando terminas con esas 30, dos ventilaciones, y otra vez 1, 2, y dos ventilaciones. En ese momento ya estás reanimando, tú también de forma manual estás intentando que ese corazón vuelvan a funcionar esas centrales eléctricas, y entonces lo que esperas es que te traigan el desfibrilador.
Hay incluso, Esteban, desfibriladores semiautomáticos, claro, que prácticamente facilitan muchísimo, ¿no?
Lo hacen todo. Tú ya estás haciendo eso y llega y te dice, imagínate que algo pasa, que estamos en el estudio y algo pasa y el nuestro está en la planta baja. Pues bueno, ya vas reanimando a esa persona. Cuando llegas con el desfibrilador, dice, bueno, vamos a desfibrilar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, que no esté húmeda la zona en donde está tumbado el paciente, porque lo que vamos a dar es una gran descarga eléctrica. ten eso en cuenta, y a partir de ahí coges el desfibrilador y él te lo empieza a decir absolutamente todo. Lo primero que te va a decir es que le cortes la camisa a la persona en cuestión o que rajes directamente la camisa. Después te va a decir que tienes que poner dos puntos, dos electrodos, uno debajo de la clavícula en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, y otro electrodo lo tienes que poner un poquito por debajo de lo que es la mama. Y a partir de ahí, él ya te dice cómo va a dar la descarga y tú nada más que tienes que seguir sus pasos, ni más ni menos. Entonces, das ese paso, has desfibrilado al paciente y el paciente todavía no se termina de recuperar. Bueno, en lo que va llegando al servicio de emergencia, acto seguido tú vuelves a hacer la reanimación, la manual, y vendrán los servicios de urgencia, que son los que van a decidir si vuelven a dar otro choque o no.
La RCP, ¿no? Ahí estamos. Pues, Esteban, ¿y cuánto tiempo de reacción hay ahí? ¿Cinco minutos? ¿Cuándo se puede aplicar el desfibrilador?
Bueno, te dicen que los primeros cinco minutos son absolutamente fundamentales. Entonces, en cuanto ves que la persona esa se ha caído, no tiene pulso, además empiezas a actuar, y a partir de ahí, pues cuando llegue el desfibrilador, pues lo aplicas. Es decir, que te llega en el minuto 3, pues qué bien, qué maravilla, qué rápido. En el minuto 2, mejor. Que te llega en el 8-9, pues bueno, lo vuelves a aplicar también. ¿Por qué? Porque antes tú ya también has estado aplicando la reanimación manual.
Esteban, es importantísimo que haya un desfibrilador cerca. Hace no mucho conocíamos que una empresa de autobuses había incluido desfibriladores dentro de los autobuses, claro. Pero faltan muchísimos sitios todavía, ¿no?
Sin ningún tipo de lugar a duda.
Aquí en COPE tenemos uno también.
Sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Esa es una asignatura pendiente que tenemos. Y bueno, yo ya, por ejemplo, pero hace poquito que estoy por el aeropuerto, los estoy viendo muchos, en muchos sitios. En estaciones de tren también. Pero me preocupa mucho cuando estoy en edificios públicos, cuando estoy en empresas que no son pequeñas, sino que son grandes, que no veo esos desfibriladores. Me preocupa muchísimo no verlos en los gimnasios. Que parece que alguien nos puede estar escuchando y dirá, ¿cómo? Pues sí, pues en muchos gimnasios, y gimnasios no pequeños, sino grandes, no hay desfibriladores. Entonces yo creo que el desfibrilador tiene que estar en todo este tipo de recintos porque salva sin ningún tipo de lugar a vida. No olvidemos, cuando hablo de gimnasios, cuando hablo de instalaciones deportivas, la muerte súbita que por desgracia todos los años llega.
No es lo mismo un paro cardíaco súbito que un infarto, ¿no, Esteban?
No, vamos a ver, cuando tenemos la muerte súbita, esa que de buenas a primeras, pues que te vas, normalmente suele haber una patología previa, una patología que en muchos casos es genética. Me refiero, por poner un ejemplo, a un gran aneurisma de la aorta. La aorta es una manguera, es una arteria, pero es una manguera, no deja de serlo, para que me entiendan, y entonces pues esa manguera tiene que tener su elasticidad. Pero imaginemos que tenemos una manguerita en el jardín de casa que le ha estado dando mucho el sol. Esa manguera, hay un punto de ella en donde por el sol pues ya no tiene esa elasticidad y se forma un saquito hacia afuera. Bueno, eso es un aneurisma. Como ese saquito pues es más débil porque le ha dado el sol, en un momento dado se puede romper. Y eso sería una rotura del aneurisma, que sin ningún tipo de lugar a duda es el extremo de las urgencias que podemos tener. Por otro lado estaría el infarto de miocardio. Ahí ya tenemos mucho más tiempo de reacción. El infarto de miocardio no es ni más ni menos que en un momento determinado, pues un émbolo, un trombo, algo que navega a través de las arterias hasta que llega un momento que ¡pap! Impacta. Y cuando impacta en una arteria, lo que hace es que no llega sangre al resto, en este caso, infarto de miocardio, al resto del corazón. A partir de ahí, ese músculo cardíaco, en esa parte que le toca, irrigada por esa arteria, pues muere, y entonces ahí hay que reanimar. Lo que pasa es que cuando tenemos el infarto siempre hay más papeletas de poder reanimar y reanimar bien, porque nos queda más músculo cardíaco.
Qué importante es un desfibrilador y sobre todo saber reaccionar. Y en este caso lo de saber reaccionar nos lo hemos tenido muy en cuenta en otras noticias que nos llegan, por ejemplo, cuando hacemos un consumo excesivo de alcohol, sobre todo los menores. Qué difícil es reaccionar cuando a una persona de nuestro entorno le da un coma etílico, pero ahí también es muy importante, ¿no, Esteban?
Por poco y en el mismo sitio, sí, Esteban, 13 años, coma etílico.
Esto, lo primero que hay que decir, que es un disparate, que es un reflejo también de lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo, de este último caso, quiero recordar, y creo que no me equivoco, que unas declaraciones que le he escuchado a los progenitores decían, bueno, que tampoco era para tanto, que era una borrachera. Dios mío, una niña o un niño de 12, 13 años, es que no se tiene que emborrachar. Es que no, es que no, es que no, es que hay que empezar por no. A mí me da mucho esto en pensar, porque si los progenitores dicen esto, es que en su casa ya algo está pasando, se está bebiendo de más. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo es que con esa droga, que también es el alcohol, pues tenemos que tener muchísimo cuidado cuando lo consumimos en casa. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que la mejor de las herramientas para que no vuelvan a suceder casos como esto, y sobre todo trágicos, como el de la otra niña, fue una niña que murió.
Pues, en San Martín de la Vega.
Hay que llevar la prevención, y la prevención es educación, no nos olvidemos. Los grandes logros que hemos tenido con el tabaco se han tenido gracias a esa educación, gracias a esas charlas, sobre todo en la escuela, en los institutos preventivos. Los grandes logros que hemos tenido con la droga también, por supuesto, es gracias a la información. Entonces yo creo que en esto del alcohol falta información. ¿Por qué? Porque parece que el alcohol es algo como banal, algo como que no pasa nada. No, hay que explicarles a los chavales lo que pasa. Hay que explicarles a los chavales que cuanto antes empieza a beber, más daño están haciendo a su organismo. Un chaval con 12, 13 años que se está desarrollando no puede beber. ¿Por qué? Pues porque sencillamente se está desarrollando y altera de forma incuestionable al desarrollo de ese niño.
Pues más claro no se puede decir, ¿eh?
Porque en cualquier caso, un coma etílico no es ni siquiera beber. Es beber en exceso, demasiado y sin ningún sentido.
Es
pero
una
bueno.
Salvajada, pero bueno.
Sí, Esteban Pérez Almeida, gracias. Nos vamos a cuidar el corazón, ¿eh? Aquí en la radio sonriendo, pues algo hacemos por él, ¿no? Que volver más rápido.
Te advierto que cuando sonreímos mejoramos de forma muy notable a nuestro corazón.
¿A que sí?
Pues
sí.
Vamos, gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Luchadores, porque estamos en época de hongos y setas. Archilla, tú esto bien, ¿no?
Bien, ¿sabes que yo para sí. Comerlos, para recogerlos igual es un poco más así, ¿eh? Pero
bueno, lo que pasa es que en este caso no hace falta irse a ningún bosque, porque en realidad este hongo del que vamos a hablar surge en las tablas de un teatro. Estamos hablando de tartufo, así que a esta hora lo que vamos a hacer es proponeros pues una obra de teatro que nos apetecía mucho. El protagonista está dispuesto a desvelarse.
Esta obra es la nueva producción de Venecia Teatro, versión de Pedro Villora con Rubén Ochandiano como protagonista, bajo la dirección de José Gómez Fría. Tartufo se puede ver en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, hasta el 11 de diciembre.
Rubén Ochandiano, buenas noches.
Buenas noches.
Tartufo, en tus ratos libres.
Aquí estoy, ahora mismo a tiempo completo.
O el impostor.
Vivo secuestrado en un teatro, o el impostor, sí.
No te queda nada. Esta historia de la comedia de Molière es fabulosa, pero ¿cómo la lleváis a escena?
¿Qué quieres decir con cómo la llevamos a escena?
Quiero decir, ¿hay algún cambio? ¿O es la historia que conocemos todos?
No, hay unos cuantos cambios. La verdad es que abordar una producción con tantos personajes era imposible. Así que nos hemos quedado en 6 actores. Algunos de mis compañeros doblan personaje. Y bueno, la versión de Pedro Villora, que a mí me parece exquisita de decir. Da un gusto decir esas palabras y escucharlas. Respeta bastante el original, pero yo creo que lo hace más digerible, más accesible para todos los públicos. Insisto, respetando el lenguaje, el código y nada, y muy, muy buen trabajo para mí.
Sí, porque estar hablando en versos alejandrinos todo el rato nos puede dar algo, ¿no?
Pues mira...
O le has pillado el truco.
Haces músculo. Yo ahora ya no sé hablar de otra manera, si me pongo. No, está siendo muy gozoso, la verdad. Usa un lenguaje, el original, por supuesto, pero la versión de Pedro usa un lenguaje de verdad delicioso de decir.
Rubén, a ti te conocemos en mucha participación en series de televisión, pero el teatro, ¿qué tiene el teatro? Siempre nos decís que es una adicción, ¿no?
Bueno, a mí me ha costado, ¿eh? No te creas. ¿Sí? No te creas. Sí, durante mucho tiempo yo creía que mi relación más fácil era con la cámara. Creo que el teatro, uno se tiene que pensar dos veces con quién lo hace, porque se convierte un poco en un gran hermano. Hay mucha convivencia y necesitas mucho del equipo para salir todas las noches a defender lo mismo. En cine, al final, a unas malas, sería un infierno, pero en cine o en tele, a unas malas, yo creo que uno puede desenvolverse de una manera autónoma más fácil.
¿Cómo es tu personaje para que los trasnochadores que no han podido ver la obra clásica digan, venga, a ver, ¿por qué me voy a animar a ver Tartufo? ¿Cómo es tu personaje?
Bueno, el personaje, sabéis que originalmente, hace años, se excomulgaba al que hacía Tartufo. Era, o sea,
tiene... Y se tardó mucho en aprobar la obra hasta que Molière convenció al rey.
De hecho, para mí es interesante decir que en esta versión se ha respetado el final original que escribió Molière. José ha elegido ese final, que es diametralmente opuesto al que se vio obligado a escribir después por presión de la corte. Para mí lo importante de este personaje, yo fui muy pesado con José antes de acceder a hacer, o sea, antes de comprometerme a hacer el proyecto, porque quería tener muy claro que íbamos en la misma dirección. Y lo interesante del personaje era no vender todo el pescado de antemano, o sea, no hacer el impostor, porque el personaje aparece cuando la función lleva 45 minutos, todo el mundo ha escuchado innumerables veces durante ese rato que este es un sinvergüenza. Para mí ha sido importante defenderlo desde la verdad, creer en lo que dice, creer en lo que hace. Yo creo que es un tipo que se siente de verdad un venturoso, tocado por lo divino. Y lo que le pasa es que tiene un doble rasero bastante acentuado para medir sus actos y los de los demás. Y ahí patina un poco. Pero yo creo que ahora mismo... no solo en los falsos beatos, sino en cualquier gurú al que le otorgamos una sabiduría especial o un poder hacia nosotros, puede ser un tartufo, desde un terapeuta a un brujo a un coach que ahora está muy de moda.
Los falsos devotos de vocación,
claro,
podríamos
sí,
decir.
Sin duda.
Hemos dicho terapeuta, por no decir otras profesiones que seguro que algún trasnochador tiene más en su cabeza, ¿no?
Bueno, yo he dicho terapeuta porque, habiéndome hecho mucho bien, me he gastado infinidad de euros en terapia. Bueno, que de repente, sí, ¿no? Establecer una relación de poder con alguien que sientes que te está curando, que es lo que le pasa a Orgón en la función con Tartufo, bueno, pues es delicado, es peligroso.
¿Y Molière es terapéutico o no?
Para mí está siendo muy terapéutico encarar este trabajo, la verdad, porque amo la manera en la que trabaja Venecia Teatro, en la que trabaja José, está siendo riquísimo. Yo siento que está dándome un espacio a la creación generosísimo y para mí está siendo pues un reencuentro con el teatro al que le había cogido miedo y que está siendo muy gozoso, la verdad.
¿Por qué? ¿Por qué miedo?
Pues la verdad, la última vez que hice teatro como actor fue haciendo Antígona, era un montaje que dirigía yo también. Aprendí que en este momento de mi vida, por lo menos ahora, no estoy capacitado para dirigir y hacer un personaje principal. Me quedó grande y me hice daño, embarcándome en una empresa tan de esas dimensiones. Y bueno, eso me hizo cogerle un poco de miedo. Y por lo que te decía, creo que es importante elegir bien para hacer teatro, pues con quién te embarcas en el asunto.
Pero qué importante, Rubén, ¿no? Es darse cuenta de esas cosas, ¿no? De cuándo es un momento, cuándo no lo es y hasta dónde puede estar el límite cada uno en cada etapa, ¿no?
Total, es que al final, pues eso es crecer, ¿no?
Es hacerse mayor. Totalmente, pero antes has dicho que el teatro, que esto es difícil porque es todo un reto tener que repetir cada día lo mismo, pero en realidad el teatro tiene esa magia en el que estamos convencidas que si vamos varias veces a ver la misma obra, nunca pasa lo mismo.
Evidentemente. Sí que creo que hay algo, a mí me ha costado entender que hay algo en la repetición que es fundamental para hacer teatro y que meterse en ese canal de repetir y dejarse llevar por esa corriente es imprescindible, pero claro, eso es materia viva, nunca es la misma función y claro, eso es muy mágico, sí.
Trasnochadores, estamos hablando con Rubén Ochandiano, es uno de nuestros grandes actores, está representando Tartufo de Molière y ha sido dirigido por personalidades como Iziar Bollaín, Almodóvar. Estas personas que te han ido dirigiendo, ¿te han servido como referente? ¿Qué sacas de toda esa etapa?
No sé si en esos momentos yo estaba muy despierto para aprender o de una manera consciente. Seguro que sí. Pero, pues eso, sí, yo creo que cuando te vas haciendo mayor es cuando encaras los asuntos laborales o en general la vida con más cautela y quizá eso te permite ir más despacio y aprender de una manera más consciente o más responsable. Pero vaya por delante que a los dos que has nombrado y a casi todos los demás les estoy agradecido porque desde luego me ha proporcionado el caso de Iciar o de Pedro muchísimo gozo, muchísimo placer. Yo no disfruto nunca como trabajando y trabajar con ellos dos, entre otros, digo porque me viene a la cabeza Armendáriz o Corbacho o Campanella o Iñárritu, gente con la que he disfrutado muchísimo y seguro que también he aprendido mucho.
¿Cuál es el origen tuyo, Rubén? ¿Cuándo dices la interpretación es lo mío? Lo primero que hiciste, aunque fuera insignificante para ti o dijeras, bueno, pero es que cómo me metí yo en eso. ¿Cuándo fue?
No recuerdo la toma de decisión, la verdad. Siempre me recuerdo habiéndolo dicho. La hermana de mi padre es Amelia Ochandiano, que era una de los miembros del Teatro de la Danza y desde muy pequeño pues me llevaba a los ensayos y crecí. Crecí entre cajas, la verdad, crecí entre bambalinas. Entonces, tengo el recuerdo de mí desde muy pequeño diciendo que quería ser actor. Y así fue. Y lo primero que hice, pues fue, siendo adolescente, conseguí convencer a mis padres para que me apuntaran a unas clases de teatro para adolescentes en la Cuarta Pared. Y Javier Yagüe, que es el director de la sala, montaba un espectáculo llamado Nunca dije que era una niña buena para el Festival de Otoño y le hacía falta un chico joven, un adolescente, y me llamó. Y con 15 años hice eso.
¿Y ahí cómo te sentiste? Dijiste, uy, pues no lo hago mal.
Pues mira, estoy recuperando con Tartufo. Fíjate, hay algo de recuperar, lo pienso mucho en este proceso, hay algo de recuperar el gozo que viví haciendo esa función. De muy poco, luego pasas por las escuelas y te sacuden como a una estera y entonces pierdes fe y pierdes brillo y te complicas mucho más el proceso. Pero desde luego en aquella ocasión yo lo recuerdo constantemente o me recuerdo constantemente vinculado al disfrute. Y algo está teniendo Tartufo para mí de reconectarme con eso. Lo vivo con mucha gratitud, la verdad.
¿Y cuál es la réplica de la gente? ¿Cambia mucho en el teatro, en las series, en las películas? Cuando recibes a la gente, no sé si cuando acabáis la obra de teatro podéis ver a la gente, ¿es distinto ese calor, ese reconocimiento?
Yo creo que tú estás distinto, porque sales, pues lo que, sales con un grado de adrenalina y de excitación que sí, ¿no? Tiene más de comunión. El teatro tiene algo de comunión con el público, es algo que se hace de manera conjunta, tú me miras, yo lo hago y o estamos aquí palpitando a la vez o la cosa no sale. Y cuando después de una función alguien se te acerca porque le ha tocado el corazón o porque le has hecho volar, pues tiene algo muy mágico, claro.
Luego hay una cosa por la que todo el mundo te podría llegar a envidiar.
A ver.
O a odiar mucho, mucho, Rubén, porque tienes pendiente el estreno de una película que has trabajado con un hombre que muchos ya nos gustaría tenerle ahí cerca. Cuéntanos.
Pues mira, un regalo de la vida, la verdad. Ha sido una experiencia, desde el principio hasta el final, excelente, excelente.
¿Quién es ese hombre?
Él es Bryan Cranston, que es el protagonista de Breaking Bad.
Pero bueno, ahí ya te has convertido en el más odiado.
¿Sabes que yo no he visto la serie, ni un solo capítulo?
¿Y esto se lo has dicho? ¿Se lo has dicho a él?
Sí, se lo he dicho. No le hizo mucha gracia, la verdad.
¿Ah, no?
Fíjate que yo se lo dije como de dato curioso y me miró así un poco como, ¿en qué planeta vive?
Lleva mal el ego, ¿eh?
Es un tipo maravilloso, pero la verdad es que es muy consciente de que Breaking Bad es un trabajo que uno no se debe perder. Y así me lo dijo. No, de verdad, maravilla. Y sí, no lo había visto y cuando me dijeron que rodaba con él, elegí no verlo, porque yo tiendo a mitómano, la verdad. Y pensé que si tenía tan reciente el visionado de su trabajo ahí, iba a llegar y me iba a impresionar demasiado. Entonces, nada, fui un poco virgen. Y sí, ha sido maravilloso, maravilloso. Estrenamos en diciembre aquí. Y me encantaría que la gente no se la perdiera.
Trabajaste con él tanto como esa primera vez en el teatro con 16 años, ¿no? O sea, cuando, pues eso, no tienes idea, vas, te apuntas a algo, lo haces con toda la naturalidad del mundo, ¿no?
No te creas, no te creas. No, en este caso fue muy placentero, pero claro, de repente uno tiene conciencia de dónde está, de quién le rodea. En otro idioma.
O sea, que algo pesa, algo
claro,
pesa.
Claro, sí, sí. Yo iba todos los días como de a por otro, a darlo todo. Pero vamos, sí, estoy agradecidísimo, ha sido una experiencia maravillosa.
Bueno, vamos a aprovechar qué series ve Rubén, a ver, cuéntanos.
¿Qué series veo? A ver, últimamente, insisto, vivo secuestrado en un teatro y no estoy viendo, pero... Ah, pues mira, este año he visto en ¿se puede decir Netflix? Ya lo he dicho.
Ya lo has dicho. Bueno, se puede.
He visto en plataformas varias que me han gustado mucho. Una se llama London Spy. Es una miniserie británica que han hecho... Yo creo que están haciendo cosas estupendas. London Spy a mí me dejó alucinado. Muy valiente, muy bien construida. Marchella es otra británica que también me pareció espectacular. Y Doctor Foster es una tercera británica también. Son tres miniseries de 5 o 6 capítulos que me parecieron de una calidad abrumadora.
Bueno, saca tiempo todavía. Esto está muy bien porque...
Bueno, es que ya sabes que o trabajas mucho o no trabajas nada en esta profesión. Entonces
eso
ahí tienes que buscarte la vida.
Eso te íbamos a decir. ¿Y eso cómo se lleva? ¿Eso cómo se repone uno? Porque además eres jovencísimo.
Ya no. No.
Anda, ya.
Sí, Rubén. Ya no soy joven.
Sí, Rubén.
Ese cuento pasó. O sea, me encanta que me lo digáis, pero siento que la cosa va... Aunque ya esto de que los 40 son los nuevos 30 y todo eso me viene fenomenal. ¿Cómo se lleva lo de cuando no trabajas? Yo... Personalmente, fatal. Me subo por las paredes. Está mal decirlo, pero tengo una capacidad de trabajo incombustible. Me canso poco. Puedo estar muchas horas trabajando. Pero no llevo bien el parar, la verdad. Me pongo disciplinado con aprender idiomas, ir al gimnasio, hacer vida social, etcétera. Pero me aburro enseguida.
Rubén, la prueba de que no eres mayor es... ¿Has hecho alguna vez de padre?
Sí.
Anda, ahí ya en una conversación el otro día habíamos un poco planteado la cosa de que un actor ya puede considerarse grande si ha hecho de padre. Si no, no puede ser.
Pero la verdad es que no cuenta en este caso, porque hice de padre hace 10 años.
Uy, entonces no.
En Vientos de Agua, que era una serie que me hacía mayor en la serie y me pusieron un bebé.
Eso no cuenta.
Y después de eso, he hecho de padre, pues a lo mejor meto la pata, pero creo recordar que no.
Pues entonces
así que
está
soy
hecho.
Un chaval.
Porque eres un chaval.
Resuelto
esa era
este
la intención.
Tema.
Cuarentañero.
No, perdón. Tengo 36, ¿eh? Es que ya veo los 40 ahí como galopando hacia mí.
Pues tú con ponerle el añero siempre va a quedar muy bien.
Treintañero. Es que soy treintañero, perdón. O sea,
claro.
Fin.
Rubén, lo que más nos llama la atención de esta obra de Molière que estáis poniendo ahí en el Teatro Ferran Gómez, Centro Cultural de la Villa, es el lenguaje. Cualquier obra clásica tiene un lenguaje que se actualiza y nunca pasa de moda, ¿no?
¿Que se actualiza quieres decir que se reversiona o...?
No, que al rescatarla, ajá, muchas veces pensamos cómo ese autor ya denunciaba esto, ¿no? O atacaba tal cosa o tal otra.
Sin duda.
Las cosas se repiten y nunca está mal volver a ellas, ¿no?
Sin duda. Con respecto al lenguaje, es de decirte que es verdad que es todo un ejercicio, porque Molière utiliza 5 adjetivos para decir va a llover, o sea, entonces hay ahí todo un tal, pero con el discurso de la función, claro que sí, está absolutamente vigente. Es verdad que hace falta, para mí lo más interesante o de lo más interesante de esta propuesta es que yo la siento poco maniquea, intenta no ser muy tramposa con lo de buenos y malos y tratar de encontrar tridimensionalidad a todos los personajes, pero por supuesto el discurso de Tartufo está totalmente vigente.
¿Podrías decirnos, Rubén, entonces en 5 adjetivos, una frase con 5 adjetivos?
Madre
cómo
mía,
de bien...
¿dónde me he metido?
No, pues por decirlo, ¿cómo de bien se lo van a pasar los trasnochadores si van a ver Tartufo? 5 adjetivos, ¿sabes?
Bueno, va a ser divertido, espeluznante, sobrecogedor, a ver, algo que les despierte, ¿qué adjetivo puedo usar? Ayudadme, no seáis malas.
A ver.
Divertido,
a ver la que ha hecho la prueba.
Sí, que ha hecho la prueba, pero
métete en el lío.
Nos decía que la sepa hacer.
Divertido, espeluznante, sobrecogedor, hilarante y un revulsivo, que no sé si no es un
pero
adjetivo.
Pero
revulsivo no es un adjetivo.
Lo sé, te estaba intentando hacer trampa ahí.
Venga, te permito que
gracias,
hagas esa
trampa.
Gracias,
cuatro y medio.
Bueno, la cosa es que los trasnochadores estéis muy pendientes de Rubén Ochandiano, porque ahí está interpretando Tartufo, que se puede ver en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, hasta el 11 de diciembre. Así que no os lo perdáis. Rubén, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, un placer.
Buenas noches.
Buenos días, buenas noches. No sé.
Ahí andamos siempre.
Qualsiasi cosa possa dire, più di una giornata in riva al mare, più del pane col salame, più di quando mangio quando ho fame, più di un tramonto rosso fuoco, più di una vincita al gioco, di una serata con gli amici, più dei bei tempi felici. Io ti amo, io ti amo, e forse è meglio che lo dica piano.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let rain.
Este es el momentazo de la noche de COPE y poniendo calles. Esta es la melodía que Carlos Moreno, el Pulpo, no puede resistirse a bailar. Buenos días.
¿Qué tal, chicas? Buenos días. Casi me envidias con el micrófono en toda la picota.
Es que el micrófono este biónico, que es como un brazo, hay que echarle, ¿cómo se llama? ¿Tres en uno?
Tres en uno, por ejemplo.
Hay que echarle tres en uno porque es que sube o no sube. Tiene esas dos opciones.
Claro, y estaba yo mirando de reojo a Bárbara e Isabel ataca por la derecha, sube el micrófono y casi me lo endiña en toda la picota.
Ya, pues lo siento. Era para que dijeras qué calle vas a poner hoy martes.
Pues una calle súper positiva, la historia de un cura, la historia de un imán, la historia de Amazon, que los tres juntos se han puesto a funcionar en favor y en contra de la del tema de la del, ¿cómo te podría decir exactamente?
Es que no lo quieres contar,
sí,
ese
sí,
es tu
sí,
problema.
Sí, lo quiero contar. Del tema del racismo, o sea, en contra del racismo y de las religiones, que cuando se ponen a trabajar juntas se pueden conseguir muchas cosas.
Oye, qué interesante.
Es que hay alguna vez que se quiere poner tan interesante que no nos cuenta nada.
No, es que no puedo contar lo que me está pasando, pero tengo que ir al baño a sonarme la nariz.
Sí, sabemos lo que te pasa. Pulpo y Lobo están constipados, pero mucho.
Ya. ¡Se me fuera de aquí!
Es que, bueno, yo estoy con un trancazo que no lo imagináis.
En estos momentos es cuando deseo tener una red de SI en casa.
Ya, bueno, Archilla, yo... pues oye, vete pidiendo, a ver, ¿qué pasa? Somos dos contra uno.
Y este micrófono solamente tendría que ser para mí, porque aquí estoy echando lo más grande.
Sí, tendríamos que tener una esponjita
todos.
Cada uno
la suya. Eso sí es verdad.
Lo que tenemos que hacer es aprovechar el día, sea con ataque de tos nervioso, con faringitis, con lo que nos echen,
sí,
quejarnos menos, que estamos vivos, ser felices.
Claro, estoy poniendo mala por vuestra culpa.
No hay que ser felices y hay que tirar para adelante.
Y esto que dicen, ¿no? ¿Cómo dice eso de buenas noches?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días también.
Buenos días.